le damos la bienvenida. Presidente Gaviria, bienvenido a la W.
Julio, muchas gracias y quiero saludar a toda la mesa, a ti, a Alberto, a Roberto, a Camila, a todos, y gracias por esta oportunidad de resolver o contestar algunas de las inquietudes.
Está usted guardadito, ¿no?
Sí, yo tengo esa costumbre, no me la paso hablando todo el tiempo, solo hablo cuando creo que es necesario, cuando es oportuno, pero en la mayoría de los casos rehuyo estar hablando todo el tiempo, pues porque eso además como que yo creo que fatiga a la gente. Cansa, o sea, hay que dejar que la opinión pública oiga a otros personajes y sobre todo oiga a sus candidatos presidenciales.
María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora antes de que comencemos con el test?
Bueno, pues bienvenido al expresidente Gaviria, porque realmente sí estaba muy callado, lo estábamos extrañando. Pero antes de ir con las preguntas, quería decirle que así como hay crispación en el Partido Liberal, en el Conservador hay confusión. Allá no están tan nerviosos porque hace años no tienen vocación de poder, sino actitud de colinchamiento. No parece importarles que Marta Lucía Ramírez haya resuelto, Julio, sus aspiraciones por fuera del partido, que Alejandro Ordóñez, sin ser el candidato oficial del Partido Conservador, haya terminado en nombre suyo o parcialmente suyo en una alianza con un partido centro democrático que no es el suyo. Al exministro Juan Carlos Pinzón lo tienen bailando solo. Al exministro Rubén Darío Lizarralde ya ni lo miden en las encuestas. Nadie se acuerda que es precandidato. Y a estas alturas, Julio, están pensando en hacer una encuesta interna a ver hacia dónde va la cosa. Al paso que va, el Partido Conservador o los conservadores pondrán sus huevos en distintas canastas, incluido posiblemente el de Vargas Lleras. Es un partido dividido, cortoplacista, incapaz de producir un candidato presidencial y que va a la deriva de que de a quién se le puede colinchar. Que es el que gane. Esa es la vocación del Partido Conservador, lo cual es supremamente triste, Julio.
Presidente, ¿está viendo usted así de desorientados a los conservadores?
No, los conservadores tomaron hace ya algunos años como una decisión de ser la fuerza que decide, de ser un partido bisagra, de que eso pasa mucho en la política de Brasil, por ejemplo, y no es extraño. Pero pues cada partido adopta la estrategia que cree más conveniente para defender sus ideas y para conseguir la representación en el Congreso. Yo no criticaría al Partido Conservador por eso. Lo que sí es que siempre es que hay consecuencias cuando no se usan mecanismos para escoger los candidatos que sean democráticos. Y a pesar de que nos molestaron tanto con la consulta, cuando yo veo las dificultades que hay ahora en otros partidos, pues me pregunto, yo creo que tal vez no nos equivocamos haciendo la consulta anticipada.
Eso le quería preguntar, ¿valió la pena esa consulta?
Pues sí, porque ya desde hace bastantes semanas que tenemos un candidato presidencial único, respaldado por toda la bancada, y eso es una gran señal de unidad. Por ahí han surgido algunas diferencias del doctor Cristo, no con el candidato, sino conmigo. Pero yo a eso no trato de no darle importancia, porque es como aceptar que en el Partido Liberal hay como una especie de división y yo no la veo por ninguna parte, y por eso no contesto las cosas que me dicen, que usualmente tampoco son ofensivas.
Pero a Cristo le sigue yendo mejor en burocracia que a usted con el gobierno.
Pues es probable que sí, entre otras cosas porque a él le ha ido bien los 4 años y a mí me ha ido mal los 4 años.
Usted nunca pudo arreglar esa relación con el gobierno.
Pero es que mi relación nunca estaba montada sobre puestos. Yo no tengo puestos en el gobierno, ni los tuve, y tal vez nunca llegué a ser parte de tener toda la confianza del presidente, porque él tiene su propio círculo de amigos. Yo soy muy franco con él, todo el mundo lo sabe. No entiendo por qué ahora se sorprenden porque yo hago unas críticas. Siempre soy franco con él en todos los temas. En muy pocas oportunidades me ha hecho caso, en muchas no me ha hecho caso. Sin embargo, yo cuando él me da la oportunidad, le digo las cosas que no me gustan.
¿Entonces unos viceministerios que usted estaba pidiendo, sus carretas?
Sí, eso es totalmente, es una deformación de que hacen spin y llaman a los medios y tratan de interpretar las cosas. Te voy a poner en blanco y negro cuál es la situación. No, yo lo que le estaba pidiendo, y ahí está el ministro Camilo Sánchez para que lo confirme, es, por favor, no nombren. Que eso a estas alturas del partido no hace sino crear dificultades. hay distintos sectores, sobre todo en el Valle del Cauca había unas aspiraciones sobre ese, no nombren, pero pues no atendieron mi solicitud y decidieron nombrar, y pues el presidente y el y sus ministros lo hacen con todas sus facultades, pero yo lo que he dicho es que no nombren, que es que en el Sena yo estaba pidiendo puestos, estaba protestando por dos destituciones que hicieron muy cerca del proceso electoral, porque eso hace daño, porque es un tratar de hacer ajustes de cuentas a estas alturas no tiene sentido. Entonces yo no estaba pidiendo puestos, yo estaba objetando que hagan destituciones, que hagan traslados, que nombren gente, porque eso es lo que están haciendo, tratando de influir en el proceso electoral, y a eso es a lo que yo me opongo. Yo no he pedido un solo puesto y tampoco me lo han dado.
Pero presidente, una cena en la Casa de Nariño donde estaba el secretario general de las Naciones Unidas, y a usted le dieron la oportunidad de decir estas cosas que usted las dice de manera directa y clara. Y en esa cena usted se volvió a quejar del tratamiento del gobierno con el Partido Liberal. ¿A usted qué es lo que le molesta? O sea, ¿usted siente que el gobierno tiene candidato que no es el suyo?
No, a mí no es tan cierto que yo tenga diferencias con el gobierno, sobre todo por puestos, pues porque los puestos los ha manejado el presidente con sus ministros, con su ministro del Interior, y eso es razonable. Pero yo no creo que sea mucho pedir, decir, oigan, no destituyan gente, oigan, no trasladen gente, oigan, no le pasen gente de un político a otro político. Lo que están haciendo es afectar el resultado electoral, y eso viola el espíritu de la ley de garantías. Yo creo que tenemos derecho a pedir una cosa tan elemental como que por favor no estén agitando todo el ambiente tratando de mover y de poner fichas. Pelea sobre viceministerios no ha habido. En el caso de comunicaciones, nombraron al ministro Luna, que pues la gente no ha sabido, pues que ha sido liberal, pero que ya tenía algún compromiso, al parecer, con el doctor Vargas Lleras desde que se fue a la campaña de Peñalosa. Eligió su concejal allá, lo nombraron ministro, nosotros lo apoyamos. Y él nos dio una posición que fue un viceministerio y no la quitó. Y ya, no pasa nada.
Pero ese ministro siempre fue de Vargas Lleras.
Bueno, eso es lo que pensaba Horacio Serpa, y nosotros le decíamos, no importa, él tiene muchos amigos en el liberalismo, déjenlo ahí, no nos pongamos a armar problemas sobre nombramientos, que eso no tiene sentido.
Presidente, Julio decía hace un momento que parte de su molestia podía ser porque el presidente de la República estaba apoyando a un candidato que no era el suyo. ¿Usted siente que desde Palacio de Nariño están apoyando la candidatura de Germán Vargas Lleras?
Sí, eso lo han hecho pues a lo largo de mucho tiempo, y eso tampoco tiene nada de extraño ni de raro en política. Ahora, que en esta coalición que cogobernó con el presidente Santos, el principal beneficiario ha sido el doctor Vargas Lleras y Cambio Radical, sí, pero eso pues tampoco es tan anormal, y pues expresa las preferencias del presidente, pero sobre eso no hay un gran problema. Muchas decisiones que el presidente tomó, las tomó más a favor de ellos que de nosotros. Nosotros hemos obtenido algunas cosas con votos en el Congreso, pero pues yo no creo que a la gente le importen tanto esos temas, ni yo tengo diferencias distintas a las que tuve en el pasado con el presidente, y ni siquiera son con el presidente. Él tiene un círculo de gente que juega, que mueve, pone, le encanta estar moviendo las fichas. Y yo no creo que eso sea sano, y yo los desafío a que me digan qué puesto les pedí, porque tampoco nadie del gobierno ha dicho que les pedí, porque no les pedí. Dije, vea, aquí nos quitaron esto, aquí nos quitaron esto, aquí destituyeron estas personas, aquí hicieron estos traslados, aquí nos quitaron esto para dárselo a este partido. Eso no es pedir puestos, eso es decir, por favor, no hagan lo que no deben hacer.
O sea, respeten los puestos.
No, respete, ¿para qué están vísperas de elecciones tratando de influir en el proceso electoral con ese tipo de acciones?
¿Y detrás de ese tipo de acciones quién está?
No, yo no puedo acusar a nadie. Yo creo que es una manera de trabajar que ellos tienen, y la manera como vinieron haciéndolo a lo largo de estos 3 años, y creo que la siguen haciendo.
Ah, pero eso es Prada.
No sé. no sé quién sea, pero yo creo que es más amplio que una persona. Y nada, y eso ya pasó. Fueron unos episodios, unos incidentes. A mí me dio temor porque ya venía la última semana antes de la ley de garantías que fueran a cometer una verdadera masacre burocrática. Pero pues yo creo que algo de eso se contuvo con mis declaraciones.
Expresidente César Gaviria, el Partido Liberal está atomizado en cierta medida. Yo sé que muchos de ustedes no lo reconocen, pero pues así se vio después de las elecciones para escoger al candidato de la colectividad que se enfrentaba entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle. ¿Qué es lo que pasa entre usted y Juan Fernando Cristo? Que digamos, esa ha sido como una de las razones por las cuales el partido, entre otras, está en crisis y entre otras usted también está enfrentado con el gobierno.
No, yo estoy diciéndole al gobierno de manera franca y abierta lo que pienso, y eso lo he hecho a lo largo de los 8 años. O sea, eso no es de ahora ni de hoy. Eso fue lo que hice en el Congreso Liberal, eso fue lo que hice el año pasado. Sí, yo le he hecho críticas. Es que nosotros somos, los liberales somos así, creemos en el disentimiento y en que hay que decir las cosas, y creemos en la libertad de expresión, y no creemos que haya que tener reverencia frente al gobierno todo el tiempo. Nosotros nos hemos sentido cómodos con el presidente Santos en el proceso de paz, pero en muchas otras cosas no.
Presidente Gaviria, ¿usted qué pensó cuando el doctor Sergio Fajardo, la coalición del doctor Sergio Fajardo, le dijeron a Humberto de la Calle que a él sí lo recibían, pero que el problema era el Partido Liberal, que con Humberto de la Calle lo que quisieron, pero que con el Partido Liberal no se sentían capaces de acordar nada?
Sí, es una actitud un poco extraña. Yo pocas veces he visto en la política colombiana que alguien diga, no quiero votos de tal partido. Eso es como raro, cuando uno aspira a ser presidente, hasta se puede pelear con nadie o hacer crítica a dirigentes, pero distanciar todos los electores liberales porque sí, porque ese cuento de que es que hay electores buenos y electores malos, y eso no es tan cierto. Todos los partidos tienen electores que tampoco son distintos los unos de los otros. Yo no sé por qué el doctor Fajardo tiene esa resistencia tan brutal a que algún liberal llegue a participar en el proceso político o en su propia consulta.
Pero doctor Gaviria, es que ese es uno de los problemas de la política, que si hay electores malos. O sea, hay gente con un gran poder electoral,
pero
muchos cuestionamientos.
Lo que ha dicho el doctor Fajardo es que no quiere nada con los liberales. No, con los liberales. Él no ha dicho que no le gusten unos dirigentes liberales, no, que él no quiere nada con los liberales. Y lo ha dicho varias veces, últimamente se le oye más, pero hace un buen rato lo viene diciendo.
Presidente Gaviria, pero esta decisión de Sergio Fajardo de cerrarle la puerta al Partido Liberal y a su candidato Humberto de la Calle llevó a que el doctor de la Calle, por descarte, pues se vea obligado a hacer una alianza con Gustavo Petro.
No, pero nosotros no hemos hecho una alianza con Gustavo Petro. Tenemos aproximaciones con Clarita López, pero no con Gustavo. Y con Gustavo Petro, hacer una alianza desde ahora para primera vuelta es impensable, porque él tiene una concepción de la sociedad colombiana que es muy distinta de la nuestra. Y esto no es, la política no es un tema mecánico. Él es un político antisistema. Nosotros somos un partido reformista, que cree en las reformas, en los cambios sociales, en los cambios políticos, pero no somos antisistema ni antiestablecimiento. Y él está recogiendo buena parte del descontento que hay en el país, y pues eso es lo normal en la vida pública.
Pero ¿no es un poco incoherente de parte del doctor de la Calle que después de que le contestan eso, que le contestaron que con usted sí, pero con su partido no, él haya vuelto a insistir en entrar a una coalición donde lo querían a él, pero no querían a su partido?
No, él ha dicho que, y yo también lo digo, nosotros quisiéramos una coalición de centro-izquierda que mueva el país hacia adelante y no hacia atrás. Qué pena, pero los que están luchando fieramente contra el proceso de paz con las FARC, yo creo que eso ya pasó, ya los señores se desmovilizaron. las consecuencias de ese proceso ya se dieron. Entonces yo no entiendo cómo es que se van a devolver y van a poner a este país a pensar en que hay que devolverse en el proceso de paz. Más bien cuando uno ve esos actos del ELN, se da cuenta que tener paz con un grupo sí es importante. El ELN es la cuarta, la quinta parte de lo que eran las FARC. Y no podemos decir que no está causando perturbación. Claro que es mejor hacer la paz. Hay que hacer concesiones, sí, eso es lo que pasó.
Pero, como decimos acá en la W, la política es dinámica. Y muchas cosas se han visto precisamente a la hora de alianzas definitivas. ¿Usted descarta de forma absoluta alguna alianza con quién?
No con nadie. Es que este país...
¿Descarta con nadie, incluido el Centro Democrático?
Este país es un país donde hay elecciones de doble vuelta. Cuando, si por alguna razón nosotros no entramos a la segunda vuelta, nos tenemos que sentar a mirar qué nos gusta, qué nos sirve, con quién coincidimos. Y eso es lo que tenemos decidido hacer.
Expresidente César Gaviria, es que a propósito de eso de las alianzas y que le preguntan de la posibilidad con el Polo Democrático, de los verdes que los han venido rechazando dentro del partido, pues sí se cuestionan y se preguntan pues qué opinan ustedes de un candidato que no cita a la bancada liberal mientras le sigue apostando a una alianza con Fajardo que ya Fajardo había rechazado. Es que la molestia que existe dentro del partido es que sienten que ustedes han tomado decisiones arriba en la cúpula, han intentado hacer acuerdos con otros sectores que lo rechazan y se olvidaron de la bancada y se olvidaron realmente de los liberales.
No, perdón, no creo que tú seas la mejor vocera del Partido Liberal y de los liberales. Yo ese descontento lo veo por ahí escrito en algunos medios, pero en la realidad yo no lo veo por ninguna parte. Entre otras, el doctor Juan Fernando resolvió que yo estaba presionando con los avales, ¿no? Nunca dijo a quién. Entonces yo supuse que no tenía pruebas. Yo creo que más bien se molestó por algunas cositas que le dijeron aquí en la W, en los días previos al Congreso.
Presidente, ¿pero qué cree usted que está pasando con el doctor Humberto de la Calle, que por ejemplo en las encuestas no ha despegado tanto como uno esperaba, siendo él el que estuvo adelante el proceso de paz? ¿De pronto ese apoyo que ustedes esperaban del gobierno y que se fue para las toldas de Vargas Lleras?
Pues no, Vargas Lleras ha estado disminuyendo, entonces no creo que los liberales se hayan ido para allá.
No, me explico, que de pronto ese apoyo que ustedes estaban esperando más bien que les diera el gobierno, porque Humberto de la Calle los estuvo acompañando en el proceso de paz y que no se ha manifestado tan así como lo esperábamos.
No, nosotros no estábamos esperando del presidente que hiciera nada distinto, ni ninguna crisis ministerial, ni hay una diferencia con el presidente sobre ese tema. Hay molestia porque han estado haciendo cosas para alterar el resultado electoral ya antes, y eso nunca sale bien. Ni las platas que estaban girando salieron bien, ni los nombramientos a estas alturas. Yo estoy pidiendo que no nombren, no que nombren. No les he pedido ningún puesto, por favor, no estén haciendo destituciones y nombramientos y traslados para afectar el resultado electoral. Creo que tengo derecho a decir eso. Y ellos dicen que es que estoy peleando por puestos. No, yo no estoy peleando por puestos. Estoy peleando porque no nombren. Porque no nombren, porque no cambien los equilibrios que haya. ¿Para qué? Inclusive, en el Viceministerio de Vivienda había una persona que era de Cambio Radical. Yo dije, no nos metamos en ese problema ahora. Dejen esa persona ahí. Y sin embargo decidieron cambiarla, ok. No fue por solicitud mía. Y después se metieron. Pero esos son episodios menores, no, tampoco les doy gran importancia. Sí me hubiera molestado mucho. Esta semana que transcurrió era una semana donde podían hacer lo que quisieran y empezaron a decir que lo que estaban haciendo es legal. No, yo creo que cuando empiezan a destituir gerentes del SENA para hacer equilibrios políticos, pues uno no se puede defender simplemente diciendo, no, es que eso es legal. Pues claro que es legal, pero es inconveniente. Eso no tiene ninguna ventaja. El SENA no gana nada con que hagan eso. Ya pasó, yo no sé quién tomó esa decisión, pero a mí que no me vengan a defender las decisiones simplemente que son legales.
¿El SENA está politizado?
No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que ahora, en este momento, en esta circunstancia, hicieron eso. No sé por decisión de quién. Y me pareció inconveniente y así lo expresé.
¿Y esos cambios se hicieron para favorecer a quién en particular?
No, yo no me voy a meter en una discusión que esa sí termina pareciendo como de puesto. No, hay distintas cosas. cosas adentro del propio partido, cosas para darle a otros partidos, o, pero yo no voy a armar una gran discusión sobre eso. Ya estamos en ley de garantías y eso ya pasó.
Pero, presidente, usted en esa salida del donde habló de los puestos también dijo una cosa supremamente, pues, grave, que es que el actual gobierno en su reelección había comprado con presupuesto y con puestos al actual Congreso para la reelección. Eso, ¿usted lo dijo así?
No, yo no he dicho eso. Yo, en las elecciones de hace 4 años, a mí me molestó, y a ustedes les consta que fue así, que los recursos con los que apoyaron a los parlamentarios en las regiones, o la mermelada, o como quieran llamar eso, hubo parlamentarios que individualmente recibieron más plata que todos los senadores del Partido Liberal. Entonces, yo me pregunto si eso es tan limpio en política como para que uno no lo pueda criticar. Pues yo sí lo he criticado y al presidente se lo dije, oiga, no. También pasó con algunos parlamentarios conservadores, la verdad sea dicha. Entonces, pues a mí eso me molestó y me sigue molestando, porque ya a estas alturas el gobierno no tiene por qué hacer esas cosas, ni por qué meterle la mano a sus amigos o a no amigos o a estos o a los otros, sino deje que la gente vote, deje que el proceso electoral se dé, no vuelva estos temas que lo que hacen es perturbar el clima electoral, ya suficientemente perturbado y complejo.
Gaviria, ¿usted qué sintió, qué pensó cuando el doctor Juan Fernando Cristo dijo, yo apoyo como ganador de la consulta al doctor Humberto Lacalle, siempre y cuando no me encuentre con el presidente César Gaviria en toda la campaña?
Yo le respeto a eso, entre otras cosas, una revista el fin de semana se preguntaba que yo por qué no fui ese día, pues por no exponernos a que hubiera algún incidente. Esto pasa casi siempre en los partidos en vísperas de elecciones y después de consulta, no es la primera vez que me pasa. Yo respeto esa decisión del doctor Cristo de que no me quiera ver, y sencillamente considero es un episodio menor. ¿Y por qué lo considero un episodio menor? Porque el Partido Liberal no está dividido y yo no voy a contribuir a dividirlo ni voy a contestar a cuanta cosa se me dice, porque hay una buena manera de salir en los medios, que es decir algo de Gaviria. Entonces, pero pues yo no tengo la obligación de contestar. Si lo que me dicen son calificativos que no son ofensivos, que simplemente expresan discrepancia de cómo actúo yo o cómo soy, pues no los contesto. No tengo la obligación de responder a todo lo que desde cualquier esquina digan. No me han dicho nada que sea ofensivo, entonces, que no me quieren ver. Bueno, pues eso es un derecho que tiene una persona. Después dijo que yo era clandestino. Claro, si uno no quiere ver a alguien, no lo vuelve a ver. Yo entendí el clandestino de que él trajo a colación. Así, ¿no? Yo no quiero volverlo a ver. Y resulta que no me volvió a ver. Entonces dijo que yo estaba clandestino. Pues no. Pues no es que esté clandestino, es que usted no me quiere ver.
Pero, presidente, hay unas enemistades que se entienden, pero que están niveladas. Es decir, usted ha peleado con Juan Manuel Santos, y usted ha peleado con Andrés Pastrana, y usted ha peleado con Ernesto Samper. Pero yo no he entendido el origen de nivelar una pelea como la de Cristo con usted, teniendo los dos dignidades diferentes, respetables, las del doctor Cristo, la carrera que está haciendo. Pero un militante de un partido que ha tenido el honor de ser ministro y buen funcionario del gobierno del presidente Santos, que tome la decisión de desconocer al jefe de su partido porque no está de acuerdo por una decisión que tomó, o porque no está de acuerdo porque esté ahí Humberto de Lacalle, o porque la consulta sea en marzo, o porque nombró el viceministro del agua a no sé quién. ¿De cuándo acá un militante del partido se enfrenta de esta manera con el jefe?
No, eso ha pasado en el pasado. Yo he presidido otras consultas. Entre otras cosas, presidí una en que ninguno de los candidatos que fueron segundo, tercero, cuarto, quinto, acompañaron al partido. A Rafael Pardo no lo acompañó ni Gómez Méndez, ni Cecilia López, ni Alfonso López, ni nadie. Pues porque eso a veces pasa. Se hacen las consultas, se acepta que ese es el candidato, pero la gente se aleja. No debería ser así, pero ocurre. Ahora, yo no tengo ninguna rivalidad con el doctor Cristo. Él ha tratado por todos los medios de chuzarme y de decir cositas, y yo no le respondo. porque no vale la pena, el Partido Liberal está unido. Él me puede clavar alfilerazos y pues, allá él, yo no tengo ningún problema con él.
Pero volviendo a la situación del Partido Liberal, no es muy significativo que el Partido Liberal, con toda su historia, no sea alternativa real para llegar a la presidencia. Que el último, por lo menos lo que muestran las encuestas hoy, que el doctor de la Calle, siendo un hombre de primera y con todo lo que significó en el proceso de paz y con gran reconocimiento personal, no marquen las encuestas como para decir que puede llegar a la segunda vuelta, por lo menos hasta el momento. ¿Cuál fue el último presidente del partido a nombre del Partido Liberal? Bueno, ¿Ernesto Samper?
Sí, Ernesto Samper.
Imagínese.
Yo y después Ernesto Samper, ¿no? No solo Ernesto Samper, César Gaviria y Ernesto Samper. Esos fueron los últimos dos presidentes.
Por eso le digo de último.
Bueno.
O sea, eso marca que el Partido Liberal, que era una...
Perdón, a ver, tú me estás hablando de la encuesta que hicieron en la costa.
No.
Todos hemos aprendido a leer, a que las encuestas hay que leerlas con cautela. En esa misma encuesta dicen que el doctor, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, está aún por debajo y que no tiene ninguna opción de ser presidente. ¿Tú
no,
crees eso?
¿Tú crees eso?
No, el doctor de la Calle tiene opción, como lo tiene Duque y como lo tiene Vargas y como lo tiene, son los candidatos. Pero por una encuesta que publicaron, uno puede decir, no, es que esto es lo que va a pasar. No, yo creo que el doctor Iván, no solo creo que la Calle tiene opción de ser presidente, sino Iván Duque también. Yo no creo que debamos llegar a la conclusión de que no tienen opción, porque en una encuesta en la costa no salió como tal vez ellos hubieran querido, ¿no?
Entonces no
las encuestas hay que promediarlas, hay que leerlas y hay que esperar.
¿No hay una crisis del Partido Liberal hace mucho tiempo?
¿No hay una qué?
¿Crisis del Partido Liberal? Que como le digo, el último presidente a nombre de la marca Partido Liberal fue Ernesto Samper.
Pues sí, sí, eso es así. Se dio una escisión grande, sobre todo porque la circunscripción nacional cambió mucho la política colombiana. Esos cambios se hicieron por la Constitución del 91. Ha sido un gran desafío porque prácticamente una enorme proliferación de partidos, pues un poco para que cada sector, que cada franja de opinión pudiera expresarse, y apenas hemos visto un proceso de aglomeración, de ayornamiento en las últimas tal vez dos periodos, y yo no siento que el Partido Liberal esté en crisis. Nosotros vamos, estamos peleando la presidencia y esperamos hacer unas buenas elecciones de Congreso. No sé cuál es el pecado en no ganar o en no tener una representación arrolladora en el Congreso. Pues no, eso no es crisis, es la realidad política de Colombia hoy.
Usted está recorriendo el país y tiene candidatos en todo el país. ¿Cómo está sintiendo a la gente en la plaza, en el pueblo? ¿Usted cree que hay un poquito de decepción con los partidos políticos?
Pues eso lo dicen las encuestas. Yo francamente la gente que sale a concentraciones no dice eso. Pero es que la sociedad colombiana...
¿Pero las ve grandes?
La sociedad colombiana está partida en dos, o en, no necesariamente en dos, pero hay más gente que no vota que la que vota. Y obviamente eso tiene mucho peso en las opiniones de la gente. Uno a veces ve gente súper indignada y uno sabe que no vota. Uno sabe que no vota, que esa persona y lo que ella piensa no va a influir en el proceso electoral. Uno se encuentra en las regiones en general buena voluntad para y hay una opinión favorable y positiva de la política, no ultra negativa. Ahora, los episodios que hubo el año pasado, el cartel de la toga, lo que pasó con Odebrecht, todo eso, sí, sin duda han generado un desgaste grande y no puede decir uno, no lo puede uno despreciar. Además, la gente de hoy se indigna y no es fácil interpretarla. Yo creo que ya no somos capaces como antes de decir, no, en las elecciones va a pasar tal cosa. Yo ya no me atrevo.
Pero
yo ya no me atrevo con las cosas que nos han pasado a lo ancho del mundo. Y en Colombia también, como el plebiscito.
Pero ¿cómo se puede hacer política cuando usted llega a un departamento como Santander? La gobernación es de Vargas Lleras. El alto asesor del gobernador, Didier Tavera, está en la campaña. ¿Cómo se enfrenta en el departamento de Santander? Ayer el senador liberal Horacio Serpa se iba a dar en la jeta y con unos tipos en la puerta de una discusión. ¿cómo se puede hacer política cuando usted llega a un departamento que lleva años, años controlado por un grupo político?
No, no es verdad. No lleva años controlado por ningún grupo político. Entre otras cosas, el coronel Aguilar fue gobernador hace poquitico. Y sus hijos hacen política con Cambio Radical. Él tuvo unos problemas de paramilitarismo. Bueno, quedó el muchacho que es hijo, que a mí me parece una persona correcta, pero no, en Santander no ha habido monopolio del Partido Liberal de ninguna manera. Eso se ha truncado ya varias...
No,
ya varias
hoy veces. ¿Es de Cambio Radical?
No, perdón. El que un funcionario del gobernador Tavera se haya retirado para ayudar a la campaña de Cambio Radical no quiere decir que el gobernador Tavera esté con Cambio Radical. El gobernador Tavera fue elegido por el Partido Liberal en su inmensa mayoría.
Bueno, ¿cómo?
Bueno, por eso. Entonces no vengas a decir que no es liberal, sino de Cambio Radical, porque un señor se salió a hacer política. Pues no. El gobernador Tavera hay que dejarlo quieto. No es de Cambio Radical, es del Partido Liberal. ¿Qué va a hacer en la elección? Yo no sé. Pues tampoco puedo decir que yo sé qué es lo que va a hacer, no. ¿Y él es un gobernador elegido por el Partido Liberal?
¿Y el alcalde?
El alcalde es elegido contra el Partido Liberal. Había descontento, había fatiga, eligieron un señor que ahí está, no ha hecho muchas cosas, está luchando por hacer algunas y pues todavía es temprano para ver cómo sale esa alcaldía.
Dígame un departamento, presidente, por su conocimiento electoral, o unos departamentos donde usted la tenga clara. Un departamento donde los liberales puedan estar tranquilos. Tienen gobernador, tienen alcalde, tienen concejales, tienen una fuerza política organizada. Dígame un departamento que dice, allá ni siquiera hay que ir, eso está ganado.
No, nada está ganado, nada está ganado. O sea, yo creo que nosotros somos mayoría en Bolívar y tenemos un gobernador liberal en Bolívar, como tenemos mayoría en Santander y tenemos gobernador liberal en Santander. Y eso no quiere decir que no haya que hacer política, ¿no? Hay que hacer política igual.
Pero, presidente, cuando se habla de esta crisis del Partido Liberal, del que ya le han preguntado a mis compañeros, ¿usted no siente que sí le corresponde un poco de culpabilidad a usted, como máximo jefe del partido, cuando se dio en medio de su dirección la salida de una mujer que tenía un caudal de votos muy importante garantizado, llamada Vivian Morales, y otro joven que incluso dice sentirse traicionado por usted, como es el caso de Juan Manuel Galán? A ambos, de distinta manera, se le cerraron las puertas del partido y ahí usted pierde electores, ahí usted pierde seguidores, ahí el partido pierde fuerza.
Sí, pero los partidos tienen que mantener cierto rumbo y cierta unidad. No puede ser que a nombre del Partido Liberal se pueda decir cualquier cosa y defender cualquier cosa. Ella estaba en un proceso de negociación, de acuerdo, a ver si podíamos encontrar un acuerdo, porque nosotros no queríamos que la campaña electoral girara hacia un tema que a nosotros no nos parece el principal de la vida política. Nosotros queremos hablar de paz. No queremos hablar de si los solteros pueden adoptar o no. Queremos hablar de paz. Y al que no le guste que nosotros defendamos la paz, pues se va. Juan Manuel Galán, sí, se fue. Y la última crisis fue porque no estuvo de acuerdo con la anticipación de la consulta. Le mantuvimos la oferta de que encabezara el Senado hasta el día que cerramos lista. Y se fue. ¿Qué hacemos? Tampoco aparece el doctor Carlos Fernando Galán en la lista de Cambio Radical. Y no pasa nada.
Expresidente Gaviria, le voy a hacer esta pregunta y no quiero que me vaya a decir que yo soy vocera del Partido Liberal, porque no soy vocera del Partido Liberal, por supuesto que no. Simplemente lo estoy manifestando.
No, tú no eres vocera, pues que hablas como si te saliera de las entrañas.
Porque tenemos fuentes que nos dicen eso del partido, pero sí me parece una falta de respeto que usted diga que nosotros estamos siendo voceros de alguien cuando no somos voceros de nadie.
No,
simplemente le estamos preguntando.
Yo no voy a pelear, yo no voy a pelear contigo. Las peleas que mujeres uno pierde.
Yo no estoy peleando, pero sí le quiero preguntar, sí, porque uno de los temas principales durante esta entrevista ha sido los puestos, la burocracia, que si usted está molesto, que no está molesto, que usted dice que ha venido criticando al gobierno nacional durante los 8 años, pero usted no le parece un poco incoherente, y es lo que sí piensan muchos, que usted precisamente empiece a criticar los puestos cuando ya su hijo Simón Gaviria no está en planeación nacional. Pero número 2, hable de cuotas burocráticas cuando igual hay cuotas burocráticas de Simón Gaviria en planeación nacional.
Perdón, los que están hablando de puestos son los periodistas, no yo. No yo, yo estoy diciendo lo que yo pienso sobre ese tema y esa ha sido mi actitud. Tú dices que yo me la he pasado en esas, pero yo no me la he pasado en esas. El que los unos medios lo digan no quiere decir que eso es lo que ha pasado. No, no es verdad que eso haya pasado. Pero es que yo quiero, a mí me sacan en cara, a ver, ¿qué es lo que he pedido yo? Que es materia de discordia, yo no veo. Pedí que no nombraran un viceministerio y nombraron. Nos quitaron una cosa y nos la quitaron. Nos destituyeron unos gerentes y nos los quitaron y ya.
¿En la Cancillería usted no quería un nombramiento?
No, yo no tengo buen entendimiento con la Canciller desde hace muchos años, casi desde que ella empezó. Esas circunstancias no valen la pena. Pero pues yo estaba acompañando al gobierno en su política exterior, estaba en todas las comisiones asesoras y yo no tengo problemas con ella, ella es la que no me quiere.
Pero con todo respeto, presidente, lo que sí causó asombro es que usted llevaba muchos meses callado en medio de muchas controversias y su primera salida a plaza pública haya sido para reclamar porque le quitaron unos puestos a usted, se los quitaron a usted porque usted no estaba
reclamando. A mí no,
al partido,
no eran míos, no, perdón, eran de los parlamentarios, no, míos no, yo no tengo.
Bueno, a sus parlamentarios.
Yo no tengo. ¿Sí? Entiéndeme una cosa, Marisada, y yo no tengo.
Bueno, le acepto su afirmación, pero ahora le voy a preguntar. En esta entrevista usted ha dicho que con miras pues a ganar la presidencia y que el país no se devuelva en sus propósitos, pues está abierta la posibilidad de una alianza con alguien a última hora. Sí. Entonces, con la coalición de Fajardo no será porque allá no quieren al Partido Liberal. Con la de Uribe y Pastrana tampoco será por sustracción de materia. ¿Quiere decir que solo quedan dos posibles alianzas de Humberto de la Calle y del Partido Liberal? Una con Gustavo Petro, la otra con Vargas Lleras. ¿Cuál de las dos le suena mejor?
No, perdón, te estás olvidando del partido de la U, te estás olvidando del Partido Conservador. La elección no está cerrada. Sí, el Partido Conservador no tiene candidato.
Sí, yo estoy hablando de candidatos presidenciales con los cuales...
No, candidatos. Pero es que mira, uno las alianzas las hace... Si hay coincidencias, si reflejan unas ideas que sean coincidentes, no simplemente hacer sumas mecánicas. Eso fue lo que hicimos. Nosotros tenemos claro que si no entramos a la segunda vuelta, tendremos que decidirnos por alguien. Eso es todo, pero nada más que eso. Nada más que eso. Estamos luchando por entrar a la primera vuelta y si no lo logramos, tendremos que ver qué hacemos en la segunda. Eso es todo. Y yo no creo que nadie en este momento pueda decir, es que yo sé que los dos que van a salir son Sutano y Peranito. Yo no creo en esas afirmaciones porque es muy fácil decirlas con las ganas, pero es muy difícil probarlas con las encuestas o en la realidad.
Presidente, usted logró para Colombia cambiar la historia con una nueva constitución. Y en esa nueva constitución usted abrió espacios a personas que pensaban totalmente distinto a usted. Inclusive, uno de ellos, un exguerrillero, fue su ministro y hoy es un extraordinario senador de la República, Antonio Navarro. Eso probó entonces algo que hoy se discute mucho, la coherencia. Allí no había coherencia política, sino había coherencia de unir al país pensando distinto. Hoy, Humberto de la Calle tiene la oportunidad de hacer lo mismo con Gustavo Petro. Pero hay unas voces en el Partido Liberal que le dicen que no lo haga, que eso es sacarle la maleta a Petro y que él no se parece a Petro en nada y que ese abrazo lo va a moler porque Petro piensa totalmente distinto. Hay otros que le dicen, ya Gaviria hizo esto en el 91 y salió bien. En esa balanza, ¿qué está pesando más?
No, mira, yo te quiero dar un ejemplo de cómo se dan las coincidencias políticas, sin necesidad de hacer alianzas. Para la segunda, para la reelección del presidente Santos, casi todos los grupos de izquierda del país decidieron que iban a votar por el doctor Santos. Y uno no puede decir que no, que cómo así, que si eso era una alianza, que si Santos iba a cambiar. No, sencillamente ellos pensaron que era mejor... que estaban con la paz y que eso no lo garantizaba sino Santos. Y así lo hicimos, y esto puede volver a pasar. Pero no debe pasar antes de la contienda. Si vamos a ir hasta la primera vuelta, pues sencillamente La gente es la que va a decidir cuáles dos van, y si el de nosotros va, vamos a dar la pelea de segunda vuelta con todos los que nos quieran acompañar. Nosotros no descalificamos partidos políticos, no descalificamos al doctor Petro y a su partido, no. En la elección de Santos, ellos nos acompañaron y bueno, y fuimos elecciones así. Pero una cosa es lo que se hace en la segunda vuelta, que quedan dos y hay que decidirse, y otra cosa distinta es ir a la primera vuelta donde por lo menos nuestro partido sí quiere expresarse, sí quiere someter su opción. No, le pareció que esa era la manera mejor de llegar a la gente. No nos queríamos alejar del centro. Nosotros somos un partido que tiene mucha gente que está en el centro, mucha, y entonces por eso se tomó esa decisión.
Presidente, usted ahora mencionaba que el país está en un momento político diferente porque la gente está indignada y también por la corrupción. Yo le quisiera preguntar con respecto a eso que usted dijo, ¿cómo se ven ustedes para las legislativas del 11 de marzo? Es decir, ¿en cuántos congresistas aumentan o de pronto disminuyen teniendo en cuenta eso que usted menciona?
Yo creo que eso es un error, ponerse a anticiparse a decir que uno sabe cuántos senadores va a sacar. Yo no sé cómo hacen los demás para decir. Yo creo que tenemos buen espíritu, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente nueva. También hubo un par de personas importantes que se fueron. Pues yo creo que vamos a tener un buen resultado electoral. Para los que dicen que nos va a ir mal, pues esperemos. Estamos ya apenas a un mes y medio de la votación, esperemos a ver.
Pero, presidente, sobre ese tema, usted sin duda le dio una patada al tablero en la conformación de la lista al Senado de la República, poniendo en los primeros lugares a actuales representantes a la Cámara y encabezando esa lista con un joven político cercano a usted, el doctor Mauricio Gómez Amín. Sacó del puesto tradicional en el que se encontraba al senador Andrés Cristo, puesto que ocupó antes Juan Fernando Cristo, y pues eso molestó a algunos dirigentes de su partido. ¿Usted no siente que con esta decisión de darle una patada al tablero usted se está jugando su futuro como director del Partido Liberal en esas elecciones al Congreso?
Esas cuentas pues no son tan importantes, pero te las voy a hacer. Había los primeros 10 números y el número 100, que eran los números buenos. Hay 6 personas que acompañaron a De la Calle y 5 que acompañaron a Cristo. Yo no veo la inequidad. ¿Cuál es la inequidad? Ahí no hay ninguna inequidad. Ahora, yo puse esas personas porque quería mandar ese mensaje de renovación. Y lo encontré más en ellos que en otra parte. Y pues yo estaba plenamente facultado para hacer eso. Y ahí nadie es dueño de un número. Nadie. Entonces, yo ejercí mis funciones. Y yo tengo que responder por el resultado y porque las cosas salgan bien. Pero pues yo, eso no es una crisis. Que hay gente que no está de acuerdo, pero imagínese una lista en que tienes que poner uno de primero, otro de segundo, otro de cuarto. Si no va a haber discrepancias y desacuerdos, pues claro que los hay. Y no vale la pena contestarlos, y yo por eso no he contestado.
Presidente, pero usted habla de renovación y pues lo que señala Lucas es importante, pero de todas formas, ¿permanecen los nombres o los apellidos? No más el que mencionó Lucas, Andrés Cristo. ¿Permanecen en los cuadros de campaña y en el acompañamiento ahora de la campaña Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo? ¿Hasta dónde se puede hablar de renovación de un partido cuando esos nombres que llevamos escuchando años y años y años, pues siguen estando ahí y siguen formando parte de un panorama que pues no a muchos le representa renovación, sino al contrario, lo mismo, pero de pronto con otra cara, pero el mismo personaje, o al menos el mismo apellido?
Mira, eso pasa en todas las democracias del mundo, esos problemas. Empezando por los Estados Unidos, que eligió tres periodos Bush y 2 periodos Clinton y casi se cogen el otro. O sea, uno no puede decir que es un desastre que hay unos apellidos que estén en política. En la primera democracia del mundo pasa eso, y aquí también, porque eso de alguna manera hay que llevarlo en la sangre, es una cosa medio profesional, y la gente que está afuera y que quiere participar pues se mete, pero en la lista liberal nadie puede decir que no están sino los viejos y los mismos. No, hay mucha gente nueva, la gente ni identifica la lista. Si una de las críticas que me han hecho es que he puesto en la lista una serie de personas que la opinión pública no tenía tan presentes y que yo creo que son buenas y van a representar bien al Partido Liberal.
Presidente, llevamos casi una hora aquí, ¿no? Y no hemos hablado sino de puestos de candidatos.
Ustedes son los que hablan de eso.
Bueno, ¿no? Sí, digo. Bueno. Pero usted dice que no hay crisis en el Partido Liberal. Los periodistas me dan la impresión de que piensan lo contrario. Y no hemos hablado ni una sola razón por la cual los liberales deben votar por las listas liberales, ni que los colombianos deban escoger a Humberto de la Calle, que es el candidato del partido, para presidente de la República. Colombia está dependiendo entonces de esta discusión de que si usted nombró unos tipos y que usted, que es el de la Constitución del 91, terminó en los medios de comunicación contestando este tipo de preguntas.
Perdón, porque es lo que se dice en los medios y sí. Las cosas. La gente le encanta esa picaresca. A mí no me llama tanto la atención. No vivo en eso. No, nosotros tenemos una propuesta política, no solo un candidato. Una propuesta política que encabeza una persona que tiene una experiencia pública importante en el gobierno mío, donde fue vocero en la constituyente y realizó una extraordinaria gestión que el país le reconoció, y en el proceso de paz que recién concluyó, y donde eso no deterioró su imagen. Eso dice mucho, porque esos temas de que si la paz es popular o impopular, al doctor de la Calle no le costó políticamente nada. A ver, es más, la gente lo conoció, la gente tiene una buena imagen de él. Él tiene una buena opción, porque él representa no la continuidad, sino seguir hacia adelante por el camino de las reformas. La verdad es que en estos años, que ya van dos periodos de partido de la U, primero con el presidente Uribe y después con el presidente Santos, las reformas han estado como frenadas. O sea, sí hubo paz, pero las reformas, desde que el presidente Uribe no pudo sacar adelante el referendo, se dedicó no a hacer reformas, sino a hacer otras cosas, algunas buenas, y algunas muy buenas y otras no. Y lo mismo pasa con Santos, pero el país sí está ansioso de ver cambios y reformas. Y a mí me da pena, hay un tema que sí ha surgido en la campaña y que me fastidia y me molesta un poco. Ese cuento de que yo soy castrochavista, de que la Calle es castrochavista, es una estupidez. A mí me da pena, pero es una estupidez. Alguien que me vio gobernar no puede decir que yo soy castrochavista. Perdón, que ha visto de la Calle en las casas públicas. Eso lo están utilizando como una manera de meterle miedo a la gente y de hacer votar a la gente por miedo. Y a mí eso no me parece bueno, porque es totalmente falso de que eso vaya a pasar. Este es un país que tiene un rumbo, y ese rumbo lo hemos decidido los colombianos, y ahí vamos, como decimos también los colombianos. Pero ¿sí?
No, termine, doctor Gaviria, y le pregunto después.
No, sigue, sí, pregúntame.
Es que quiero volver con el tema de la renovación, y es que usted pone el ejemplo de los Estados Unidos, y me parece buen ejemplo, por lo siguiente. Usted habla de la familia Bush. Pues precisamente la gente estaba cansada de los Bush, y por eso no ganó Jeb Bush en la consulta, en la primaria republicana. La gente estaba cansada de los Clinton, y ese fue uno de los motivos porque perdió la presidencia Hillary Clinton. Y usted es un apasionado de la política, sin duda, y eso lo demuestra en cada entrevista y en cada intervención. Pero ¿no será que la gente cansada está también cansada del nombre César Gaviria como director del Partido Liberal?
Bueno, yo quiero decir esto a mi favor, con todas las limitaciones que implican. Yo no hablaba desde el plebiscito, hablé en el Congreso Liberal, donde me tocaba hablar, y en un año largo he hablado eso. Mejor dicho, no, en el plebiscito, el día del plebiscito no hablé, y nunca hablé en adelante. O sea, he hablado una vez, que fue en el Congreso Liberal. ¿Cómo me van a decir que yo tengo la culpa y que asumir la responsabilidad de que yo trato de aparecer demasiado en los medios y de congestionar? No es verdad. Es lo opuesto. Yo he estado callado. Si por algo me critican es porque no me muestro, porque creo que lo importante, el que está en juego, es el candidato liberal, que es el doctor de la Calle, no yo. Yo estoy ejerciendo una tarea para el partido, pero tampoco me la paso hablando, ni salgo por todos los medios. Aquí salí porque ya no resistía la presión de que dijeran cosas tergiversadas de lo que yo había hecho, de lo que estaba haciendo. Entonces, pues es difícil así, es difícil así. Fue, La última vez que estuve aquí en una entrevista me dijeron lo mismo. ¿Y usted por qué está aquí? Porque ustedes me llaman todos los días. Y todos los días me llaman a preguntarme y yo les digo que no. ¿Te acuerdas? Ah, bueno. Entonces, hoy otra vez. ¿Y usted, yo por qué estoy aquí? ¿Cuántas veces me han llamado de la W a que esté aquí? Y yo todas las veces he dicho que no. Entonces no me vengan a decir que yo César Gaviria, trato de sobreactuar en la vida pública. Al revés.
Pero... Expresidente, siguiendo con el tema de la renovación, es que no se trata que la política se haga solamente en los medios de comunicación y hablando hacia afuera, sino que también ustedes tienen una dinámica de partido. ¿La renovación no se debería también dar en la misma dirigencia del Partido Liberal? No solo exponiéndose ante los medios y hablando poquito y rechazando encuestas, sino dándole de verdad paso a que las directivas sean otras personas y no los mismos de siempre.
Te quiero decir qué es lo que pasa con la dirección liberal única. Que la responsabilidad de hacer listas es muy grande y la gente quiere entregarle esa responsabilidad a alguien que le inspire confianza. Yo no estaba muerto de ganas de ser director del Partido Liberal y a mi nombre llegaron por default, porque realmente no había quien más le ofreciera al partido toda la confianza para hacer las listas, que en el Partido Liberal no son una negociación, sino que el director del partido trata de acertar y hace la lista, y punto. Pero esa responsabilidad, que parece menor, yo te quiero decir que no es menor. No es menor. También tengo la responsabilidad de las coaliciones y de las decisiones del partido de hoy en adelante. Pero pues yo no las ejerzo con exceso de presencia mediática.
Presidente, la gente está desesperada con el tema de impuestos. Y el tema económico, pues, le está pasando una factura importante al país. Hay muchos factores que no son culpa de nadie, que han afectado la economía en Colombia. Pero, cuando Alberto decía, óigame, pero hablemos de lo que hay que hablar. O sea, Humberto de la Calle, presidente, Partido Liberal, detrás de Humberto de la Calle. Con La Paz, ustedes hicieron parte de La Paz. La Paz usted no la va a tocar, o el doctor de la Calle no la va a tocar, porque básicamente él se la inventó. Pero en ese otro tema que está en el bolsillo de los colombianos, presidente, ¿esto le está saliendo bien, mal o regular al ministro Cárdenas? Y de llegar Humberto de la Calle, ¿cuál va a ser ese revolcón que le va a meter a nuestra economía?
Bueno, la situación a la que llegamos de caída de la economía hasta fin del año pasado, hasta diciembre del año pasado, pues era algo que nadie esperaba. Y obviamente el gobierno no puede alegar allí que hizo todo bien. Pero también hay que mirar que los problemas fiscales que el país tiene es porque venimos de dos gobiernos que les ha gustado mucho gastar, que eran del presidente Uribe y del presidente Santos. Y no ahorran nada y gastan sin, como sin medida. Y el país tiene que empezar a tratar de volver un poquito, a volver un poco a la austeridad que caracterizaba a los gobernantes colombianos, que hemos perdido un poco. Yo sí creo que la estructura de los impuestos en Colombia, las tarifas, se pueden caliar y hasta de pronto se pueden bajar, eliminando exenciones, eliminando un mundo de cosas que son injustificadas. No creo que se pueda hacer una gran rebaja de impuestos. El país no, eso sería desde el punto de vista económico muy negativo, pero sí se puede hacer algo como lo que yo hice en el 86 y que salió bien, que bajamos tarifas, que eliminamos la doble tributación y aumentamos el recaudo. Yo creo que estamos en un punto donde es probable que eso se pueda hacer.
Al ministro Cárdenas, ¿cómo le terminará de ir?
Pues yo no puedo saber cómo le va a acabar de ir. Eso va a depender mucho de lo que pase.
¿Cómo le está yendo?
Eso depende de lo que pase este año. ¿Cómo le está yendo? Pues yo diría que apenas. O sea, él ha hecho su tarea. Pero la gente no ha visto como los resultados que estaba esperando. Colombia no tenía una recesión de estas características. Casi que en el siglo XX no hubo ninguna. Hubo en la crisis de final de la década, un año en que no crecimos, pero una crisis así es muy excepcional en la vida colombiana. y yo creo que fue porque no ahorramos en los tiempos de prosperidad, ni en el gobierno de Uribe ni en el gobierno de Santos.
Presidente, en medio de esos meses de silencio que usted menciona para no agobiar a los colombianos, pasaron tantas cosas que usted ahorita mencionó, pero hubo una en donde además usted lo sacaron al ruedo y muchos hubiéramos querido escucharlo en ese momento. Roberto Prieto dijo, en medio del escándalo Odebrecht, pregúntele a Gaviria, cuando se reveló que el ingreso de los dineros en la campaña de 2014 se había dado en la segunda vuelta, en donde usted estaba al frente de la campaña. ¿Usted qué supo del ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña Santos 2014?
No, ni de los de Odebrecht, ni de nadie. Yo no cumplí ninguna función financiera. No pedí plata, no recibí plata, no repartí plata, nada de eso. Eso no me tocó a mí. Yo entré en la segunda vuelta a reforzar la campaña del presidente Santos de una manera política. Lo que dice el señor Prieto, yo no lo entendí, no sé de qué estaba hablando. Él es el gerente de la campaña, no sé de qué estaba hablando. Porque, entre otras cosas, para la segunda vuelta yo no estuve en ningún comité financiero, ni le pedí plata a nadie, y nadie puede decir que le dio plata y se la entregó a Gaviria o que se la pidió Gaviria, porque no hay nadie así.
¿Qué piensa usted de Roberto Prieto?
No, el presidente lo ha tenido ya en sus dos campañas. La verdad es que para la primera vuelta yo vi que no se tomaron las decisiones que se han debido tomar. Se organizó como una estructura que era muy ajena a la organización política y eso no funcionó, y el presidente Santos perdió la primera vuelta. Y allí, pues, lo que surgió fue una acción supremamente diferente que funcionó, de trabajar más con los dirigentes que apoyaban al presidente Santos y también de defender al gobierno del presidente Santos, porque una de las cosas que pasaba era que al presidente Santos le pegaban y nadie lo defendía. Y ese fue un problema que tuvo en ese momento y que siguió teniendo, que nadie en realidad lo defendía. Yo lo defendía y yo me mandé a defenderlo. Y creo que en ese ejercicio lo hice bien, porque yo no me siento por debajo de nadie, me siento de igual a igual y contesto. Y no me da ningún temor reverencial con nadie contestar. Eso es todo lo que pasó.
Presidente, hace unos meses el expresidente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe enviaron una carta a las autoridades sobre el tema Odebrecht, en el que mencionaban un nombre, el de Esteban Moreno, quien habría sido pues muy activo en el Partido Liberal en la parte gerencial. Y aquí en estos micrófonos tuvimos al expresidente Andrés Pastrana, que dijo, pregúntele al expresidente Gaviria, pregúntele a Simón Gaviria, ¿quién es este señor Esteban Moreno? Él en su momento lo llamó el eslabón perdido a usted, el eslabón perdido del proceso 8000, y en estos micrófonos lo llamó el eslabón perdido de Odebrecht. ¿Qué le responde usted?
Yo no. El presidente Pastrana es un poco curioso, porque él arma unas historias con la mitad verdad y la mitad mentiras, y él mismo se las cree. Ese cuento del eslabón del proceso 8000 es un cuento tonto, en que la única prueba que él tiene es que él me miró a la cara y yo mostré una cara de sorpresa que decía que yo sabía. No tiene ninguna otra prueba. Trató de poner de prueba al general Gómez Padilla, que se le arrimó, según él, y le dijo, yo estuve en esa investigación, o sea, la policía estaba metida. Qué pena, el general Gómez Padilla estaba embajador en Paraguay, o sea, ya no era el director de la policía, no pudo haber hecho esa investigación. Pero él ata un mundo de cosas para decir que es que yo sabía desde antes. No, ahora, ¿qué sabía desde antes? Que el cartel, que habían, los carteles habían financiado las dos campañas, que es lo que dicen las cintas, que las financiaron las dos. Hay una cosa que dice el cartel de Cali, que el cartel de Norte del Valle le dio $2 millones a la campaña del doctor Andrés Pastrana. Yo no sé si eso sea verdad o no. Inclusive citan los intermediarios, el doctor Pava, Álvaro Pava, y el doctor Hernán...
Belt.
Sí, Hernán Belt. Entonces, nada, eso era una situación confusa. Y el doctor Andrés Pastrana, 2 días antes de elecciones, creía que en mis manos estaba resolverla. Pues no, yo no podía hacer nada, yo no era autoridad judicial. Inmediatamente se puso en conocimiento de las autoridades judiciales. Pero él resolvió que yo soy el eslabón perdido, porque él me miró y muchos años después se le ocurrió que esa mirada que yo tenía era como una prueba de que yo sabía. Pues no, qué pena con el presidente Pastrana. Es totalmente distinto de lo que él dijo en su momento. Y además no tiene un solo testigo, a nadie.
Presidente, y frente al tema de Odebrecht, nos dijo, pregúntele al expresidente Pastrana, pregúntele al expresidente Gaviria, pregúntele a Simón Gaviria, ¿quién es Esteban Moreno? Le pregunto, ¿quién es Esteban Moreno?
No, yo es un señor que tal vez en una campaña anterior, no en la del presidente Santos, trabajó con Ángela Garzón en unas tareas de gerenciar una campaña. En la campaña del presidente Santos yo no me acuerdo haberlo visto, yo tampoco soy amigo de él, y no sé para qué sirva que yo diga que si lo conozco o no lo conozco. Pues oiga, para eso están, ellos acudieron al Consejo Electoral, a la Procuraduría, a la Fiscalía, ellos son los que tienen que resolver si hubo alguna irregularidad, pero eso de inventar, de irse, como se aparejó el doctor Pastrana, al Consejo Electoral a decir, no, yo no tengo ninguna prueba, eso lo di yo en cócteles, yo estaba esperando que ustedes investigaran. Eso fue lo que hizo el doctor Pastrana, a ustedes les consta, aquí lo dijo. Entonces, pues sí, ¿y yo qué prueba tengo que dar de que eso que él dijo no es verdad? No, si él no tiene pruebas, pues no tiene pruebas. Las estarán buscando los organismos de control o las personas, y si las encuentran, pues bien, pero yo, hasta donde yo sé, no hay ninguna prueba de lo que dio usted en esa carta, pues. Pero, no sé de qué me tengo que defender.
Expresidente, usted dice que usted no tiene conocimiento de ingresos de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos.
No, yo no tuve nada que ver con eso, nada que ver.
Pero usted, uno de los argumentos que entrega es que porque entró en segunda vuelta. Y es como si en segunda vuelta pues no se hubieran movido dineros en las campañas. De hecho, de las denuncias que han hecho en ese momento del Centro Democrático y de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga y demás, es que en la segunda vuelta fue que se movió la plata de verdad.
Sí.
Y de las reuniones que habla el expresidente Andrés Pastrana, es como se planteaba la preocupación de que no se estaba moviendo el dinero en la costa para poder ayudar a ganar la elección del presidente Santos.
Bueno, ustedes pueden criticar la campaña del presidente Santos en el manejo de su cosa financiera, pero perdón, es que yo no tuve nada que ver, es que por un paso no pasaba nada, yo no pedí, y a mí no me tenían que dar cuentas porque a mí nunca ni siquiera me hicieron un nombramiento,
claro,
tú me dices que era yo. Nada.
No, pero por eso le pregunto, ¿usted no presenció reuniones para la segunda vuelta en donde usted ya estaba involucrado en la campaña del presidente Santos para la reelección, en donde se hablara de la necesidad de ingreso de dinero a la campaña para poderle ganar a Óscar Iván Zuluaga?
No, eso sí es evidente, de que había una cosa, pero yo no hice parte de eso, ni estuve en esas reuniones, ni cumplí ninguna función, o que alguien me diga cuál. O
yo
que
pregunto,
alguien me diga que yo le pedí plata, o que le pagué plata, o que le recibí plata, nada.
Yo no le estoy diciendo eso, yo solo le estoy diciendo si usted fue testigo de esas discusiones.
No.
Y de hablar de la necesidad de ingresos de dinero a la campaña, porque o si no la campaña se iba a perder en contra de Óscar Iván Zuluaga. ¿Usted presenció ese tipo de discusiones en Bogotá cuando se estaban reuniendo las directivas de la reelección del presidente Santos?
¿En qué partido político o en qué elección no se habla de plata para una campaña? O sea, eso es obvio que se habla de eso, no en esa campaña, en todas las campañas. O yo no, tú me puedes decir una campaña en la que no se hable de plata para financiar la campaña. Pues claro que se habló, pero una cosa y otra cosa distinta que yo haya participado de ese proceso. No participé.
No, claro, pero cuando uno está en una discusión, y obviamente en las campañas pues se habla de plata porque así se mueve, porque si no, no tienen cómo hacer las correrías alrededor del país y demás, pues hay discusiones que uno se plantea que pueden ser éticas o no, y plantear de dónde pueden venir los dineros y saber si uno está involucrado en una discusión en donde tal vez se podrían estar violando los topes o se podrían estar recibiendo dineros de donde no se debería. Por eso le pregunto, usted es una persona supremamente inteligente, de las personas que más conoce la política del país. ¿No se cuestionó nunca eso cuando presenció esas reuniones?
No, yo no vi esas reuniones. Ni estuve en una reunión donde dijeran quiénes iban a ser los donantes. Entiendo que se iban a apoyar en los partidos que tenían más capacidad para que ellos ayudaran en la campaña, como fueran como un apoyo. Hasta ahí, a mí no me tocó nada más, es que no me alcanzaba el tiempo. Yo me la pasaba recorriendo Colombia echando discursos y tratando de llevar al máximo el mensaje de paz que estábamos tratando de ofrecerle a los colombianos. Nada tuve que ver con cosas administrativas, nunca cumplí ninguna función, nunca me nombraron, ni siquiera me llegó una carta. El presidente Santos me dijo, oiga, ¿usted por qué no se hace cargo de la dirección política? Sí, presidente, y hasta ahí, pero nunca me mandó ni siquiera una carta. Yo no cumplí ninguna función administrativa de ninguna naturaleza en la campaña. Entonces, que alguien diga que le pregunten a Gaviria, que me pregunten qué. Que el gerente de la campaña diga que me pregunten a mí, ¿cómo así? Que me pregunten qué. Que nada, yo no tengo nada que contestar. Doctor, o que alguien me diga qué es lo que tengo que contestar.
Doctor Gaviria, precisamente en esa labor que le pusieron usted sin título, digámoslo así, sin nombramiento, ¿usted conoció, pudo ver la encuesta del millón de dólares que habría hecho Sancho supuestamente con el dinero de Odebrecht?
No, nunca la vi.
¿Sancho hizo encuestas para la campaña Santos, presidente?
No tengo ni idea, porque esa no era una función mía, eso era una función como...
Pero usted como jefe político podía mirar una encuestica que le pasaran para saber cómo estaba el panorama.
Ah, sí, había... El presidente ha tenido su propio equipo encuestador y era el que se usaba, entre otras cosas, el exministro...
Fíjame, el doctor Gaviria tiene un almuerzo, ¿no, Lucas?
Es que falta una...
Faltan 4 horas, tranquilo.
Otro plebiscito.
habla cada plebiscito.
Presidente, es que como lo decía Juan Pablo, mucho ha pasado desde la última vez que usted habló a medios de comunicación. Entre esos episodios pasó uno que involucra a su hijo Simón Gaviria y a Germán Vargas Lleras. Se filtró en medios de comunicación que Germán Vargas le habría hecho una oferta para hacer su fórmula a la vicepresidencia de la República, pero después salió en un evento público y dijo no, que eso era mentira, dejando pues muy mal, en una posición bastante incómoda a su hijo. ¿Qué fue lo que pasó en realidad en ese episodio?
Bueno, Simón no habló de eso, o sea, tampoco es que tenga mucha responsabilidad, eso es una noticia que se manejó por allí. Ahora, que si a Simón lo nombraron o no nombraron, ¿no? ¿Sabe qué intermediario usaron? El presidente Santos, el doctor Vargas Lleras. Yo pregúntele a Simón si tal cosa. De eso se generó el equívoco y por eso se generó, y ya. Y eso pues no salió y no pasó nada, no es nada sobre lo cual haya que hacer un escándalo. Pero pues si hay una persona que de alguna manera sabía que eso era lo que estaba pensando y lo pusieron como a preguntar, y nada, y el otro después, el doctor Vargas dijo que él no había hecho eso nunca, y bueno, ya, se acabó el cuento.
Expresidente.
Penúltima pregunta, María.
Le pregunto desde Washington. Yo aquí, escuchando la entrevista atentamente, pues le quiero decir que quedé muy impactada con la respuesta que usted le dio a mi compañera Camila Zuluaga, que es que usted con las mujeres no pelea, porque con las mujeres se pierde. No, pero, y pasó como un chiste, pero ahora, presidente, ahora estamos en un momento de mucha sensibilidad. No, pero es verdad, estamos en un momento de mucha sensibilidad con el tema femenino, estamos hablando de la participación femenina dentro del partido, de la importancia de la discusión sobre la equidad de género. Y si usted sale con esta respuesta, yo me pregunto cómo son los debates dentro de su partido, si usted con las mujeres no, entre comillas, pelea, porque sale perdiendo. ¿Cómo son todos los debates con las mujeres?
Las mujeres que hacen política son muy aguerridas, todas las de todos los partidos. Para una mujer asumir la vida pública y la vida política es muy duro y son muy aguerridas. Y entonces más bien vale la pena cuidarse y no subestimar a las mujeres, porque ellas tienen un poderoso intelecto, una poderosa capacidad de persuasión, de duda, que eso se necesita en la política, de cuestionarse lo que uno está haciendo y lo que hacen los demás. Y mejor cuidarse de esas discusiones y no subestimar las mujeres. Eso es lo que quiero decir. No se pueden subestimar. El que la subestima se equivoca.
Entonces no se discute con ellas tampoco.
No, sí se discute, yo me la paso, pero aquí me la he pasado toda la mañana discutiendo. O sea, ¿cómo decir que no discute? Aquí me la he pasado toda la mañana discutiendo con ustedes, ¿no? ¿O qué pregunta no he contestado, o qué?
Todas. Marisabel, ahora sí la penúltima. Sí,
la penúltima. Presidente Gaviria, ¿qué opina usted de que el presidente Santos, a 6 meses de dejar el poder, el presidente que usted apoyó, que como ha explicado a lo largo de esta entrevista, ayudó a reelegir, esté hoy en una situación de popularidad de escasamente el 15%? ¿Qué falló ahí?
Oye, primero hay que mirar el contexto global. En toda América Latina yo no sé de nadie que esté, salvo el presidente Piñera, que se acaba de posesionar, tal vez, que esté por encima del presidente Santos. Todos están por debajo de eso. Estamos viviendo una época de populismo, de descontento, de malestar, que se generó posiblemente por la crisis, por las crisis económicas que generó la caída del petróleo, lo que sea. Pero sí hay un clima negativo dentro de las democracias, un descontento que no sabemos cómo se va a expresar en las urnas, y eso ha ocurrido en muchos países, incluido el mundo desarrollado, empezando por Estados Unidos y los países europeos.
Presidente, ¿usted cómo califica la relación Esteban Moreno-Simón Gaviria? ¿Qué tan cercanos son?
No, pues casi que ni sé decirle, pues se conocen. Trabajaron alguna vez juntos en una campaña que no fue la campaña pasada, sino la anterior.
¿Y eso es todo?
No sé más, sí.
Presidente, esta es la última pregunta. ¿Usted se arrepiente de haber apoyado al actual gobierno?
No, claro que no. No, yo no me arrepiento de haber apoyado al presidente Santos. Hubiera querido que en ciertos frentes hubiera hecho mucho más. Y no hizo. Y a veces no hizo porque no es fácil hacer las cosas, y a veces no hizo porque no puso suficiente voluntad. Pero para las opciones que había en ese momento, y nosotros adoptamos el camino de que había que sacar la paz adelante, porque esa era una tarea enjundiosa, compleja, costosa para el gobierno, que eso era lo que había que hacer. Al frente de nosotros teníamos al presidente Uribe y a Óscar Iván Zuluaga, que estaban contra el proceso de paz. Todavía están contra el proceso de paz. Entonces, no, yo no me arrepiento. Ese era un objetivo muy importante y se logró. Ahora, que el presidente Santos está desgastado, sí. Es difícil entender por qué. También es difícil entender por qué eso pasa en todos los países de América.
En la coyuntura actual, ¿usted le recomendaría al presidente Santos que insistiera con las dificultades que tenemos en la mesa con el ELN?
Mire, con el ELN ha habido negociaciones de paz desde hace ya varias décadas. Y casi siempre pasa lo que estamos viendo. ¿Y por qué casi siempre pasa lo que estamos viendo? Porque esa es una organización que no tiene una jefatura por encima, sino que tiene frentes como asociados. Pero nadie es jefe de otro bloque, ni a nadie le aceptan. Y como ellos tratan de no dividirse, siempre terminan en esto, haciendo terrorismo, con un frente que esté en desacuerdo y genere unas acciones tan reprobables, tan criminales, como las que hubo en Barranquilla, ellos terminan afuera del proceso de paz. Y yo creo que eso es lo que está pasando, pero es que ya lo hemos visto pasar varias veces. Ellos han estado sentados en la mesa de negociación y nunca son capaces de tomar la decisión de hacer la paz. Y obviamente el gobierno tiene que separar los que... A ver, si esos señores tienen... Es que hay unos que quieren paz y otros no, y hablar con los que quieren paz, o si es que los que quieren paz no los dejan los que quieren guerra, pues nada, pararse y dejarlos, pues ¿qué se hace?
Presidente, muchas gracias por su tiempo, por aceptar toda esta cascada de preguntas. Las teníamos atragantadas desde hace rato. Como siempre, ha sido un placer escucharle, aprenderle y entenderle el país que está en su mente. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Julio. Muy amable a ustedes por la generosa oportunidad que me han dado en esta mañana.